Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con la última hora de la pandemia en Málaga. Las últimas 24 horas se han registrado 4 fallecidos en Málaga y 218 nuevos contagios por coronavirus. Muy buenas tardes, es miércoles 21 de abril. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Aumenta, por tanto, el número de víctimas por coronavirus y se mantiene más o menos estable la cifra diaria de nuevos contagios. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Esa cifra sí que se mantiene prácticamente sin cambios, en un aumento continuado en torno a 200 casos, es lo que tenemos precisamente hoy, 218 positivos más aquí en la provincia de Málaga, y como dices, sí que sube el número de fallecidos, 4 víctimas, con estas últimas 4 personas que han fallecido por el coronavirus en la provincia de Málaga. Málaga alcanza una cifra desgraciadamente redonda, 1.600 fallecidos por culpa de la pandemia. En cuanto a la tasa de incidencia del coronavirus, también se mantiene estable en los últimos días. En la provincia está en 139 contagios por cada 100.000 habitantes. En la capital está un poco por encima, rozando los 144 casos por cada 100.000 habitantes. Son unas cifras, como decimos, sostenidas y que además mantienen a Málaga como la provincia con menor incidencia del coronavirus en toda Andalucía. Y hay más datos, en este caso, que tienen que ver con la vacunación. A fecha de hoy, en Málaga se han administrado más de 400.000 dosis de alguna de las 3 vacunas que se están poniendo de momento. Y hay más de 106.000 personas que ya están inmunizadas porque han recibido la pauta completa, por tanto, las 2 dosis de alguna de esas 3 vacunas. La vacunación va cogiendo ritmo poco a poco, aunque por ahora está lejos de lo deseado, lejos de ese ritmo que permitiera alcanzar la inmunidad de grupo cuanto antes. En todo caso, para colaborar en ese proceso de vacunación contra el coronavirus, se ofrecen ahora los médicos jubilados de Málaga. Ya hay más de 100 doctores jubilados que están dispuestos a vacunar. Ellos, por cierto, están ya vacunados por edad y si alguno no lo está, recibiría en todo caso la dosis antes de vacunar a los demás.
Ildefonso Fernández Vaca es el vocal de médicos jubilados del Colegio de Médicos de Málaga. Ildefonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal?
Doctor, ¿por qué es importante que los médicos jubilados se sumen a esta iniciativa, que estén disponibles para poder vacunar cuando sea necesario?
Bueno, yo creo que en primer lugar somos médicos durante toda la vida, ¿no? Y hemos adquirido un compromiso de siempre con la sociedad y estamos dispuestos en todo momento y cuando se nos requiera a participar en todas las actividades sanitarias que hagan falta. Y en estos momentos yo creo que es muy importante que haya un retén ahí de compañeros y de médicos que estemos dispuestos a participar en la vacunación. Por si en algún momento es necesaria nuestra ayuda porque llegan gran cantidad de vacunas, pues participaríamos para que la sociedad se vacunara cuanto antes, la sociedad malagueña sobre todo, ¿no?
¿Qué respuesta está teniendo este llamamiento que hace el Colegio de Médicos para que doctores jubilados se sumen a este proceso de vacunación?
Bueno, eso se ha hecho precisamente porque ya había muchísimos voluntarios y había tantos que de alguna forma hemos abierto una bolsa para que se sigan incorporando los compañeros, ¿no? Bueno, pues aproximadamente en estos días, pues llevamos poco tiempo con esta bolsa de voluntariado para vacunadores y llevamos ya aproximadamente unos 110, 115 aproximadamente, ¿no? La mayoría de ellos ya están vacunados y otros, pues claro, si van a participar en estas tareas de vacunación, pues habrá que inmunizarlos cuanto antes también, ¿no?
Decía Ildefonso Fernández Vaca que un médico nunca se jubila. Hace un mes, más o menos, hablábamos con el que fuera durante muchísimos años jefe de urgencias del Hospital Clínico, con Eduardo Rosell, que precisamente posponía, doctor, su jubilación para implicarse de lleno en la lucha contra la pandemia. Tenemos la impresión de que esa es un poco la máxima, ¿no?, entre los profesionales de la medicina, ante una situación excepcional como la que estamos viviendo, lo que sale es arrimar el hombro, meter el hombro, incluso aunque se esté disfrutando de la ansiada jubilación, ¿no?
No, es verdad todo lo que usted dice, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nosotros en marzo del año pasado, ¿no?, que estábamos en reuniones con actividades de, bueno, culturales, humanísticas, sociales, gastronómicas y tal, que al mes siguiente íbamos a estar en primera línea ayudando a nuestros compañeros de atención primaria en el tema de información? Después, en septiembre, igualmente se nos requirió porque la presión asistencial era tan enorme en la segunda ola que pasamos a ayudar a nivel de los centros de salud como rastreadores también, ¿no? Y es por eso por lo que, bueno, pues siempre encuentran en este colectivo pues su apoyo incondicional para todo lo que sea necesario, ¿no?
Doctor, ustedes, los médicos jubilados que participen en el proceso de vacunación de forma voluntaria, como estamos contando, ¿tendrán que recibir algún tipo de formación o poner una vacuna es algo tan sencillo para un médico con experiencia que pueden hacerlo sin más?
No. Evidentemente, si fuera necesario hacerlo, como dice usted, últimamente, pues estaríamos en primera línea, pero evidentemente, por protocolo, es conveniente también recibir pues una pequeña formación de la dinámica de atender a los pacientes, etcétera, ¿no? Es decir, que eso se va a producir también, ¿no?
Estamos contando aquí en COPE desde bien temprano que Europa ya ha desbloqueado la vacuna de Janssen, que en breve suponemos que se empezará a administrar en Andalucía y también aquí en Málaga. ¿Qué le diría usted a esas personas que no tienen claro si ponerse la vacuna de AstraZeneca o la de Janssen?
Hombre, yo le diría que la mejor vacuna que hay es la primera que te puedan poner, ¿no? Pues entonces, en el momento que haya una vacuna para ponerte a ti, ponga usted el brazo y póngasela, porque esa es la mejor vacuna que hay.
Lo dice Ildefonso Fernández Vaca, es vocal de médicos jubilados del Colegio de Médicos de Málaga. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Gracias. Por lo demás, Carmen, nos vamos a un sitio que nos preocupa especialmente, ¿no?
Sí, porque es un municipio de la provincia donde a estas alturas de pandemia tienen la tasa de coronavirus disparada. Ese municipio es Alfarnate. Según la última actualización, esa tasa de incidencia es de 3.568 casos por cada 100.000 habitantes, o sea que la tasa está totalmente descontrolada. Allí permanece cerrado el colegio, se ha suspendido el mercadillo de los viernes y desde el ayuntamiento, además, han pedido el confinamiento voluntario a sus poco más de 1.000 vecinos. Son algunas de las medidas que han adoptado voluntariamente por esa tasa de incidencia que se está registrando en este pueblo.
Pues precisamente, nos vamos hasta Alfarnate con mi compañero Andrés García. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Pues efectivamente, nos vamos a marchar hasta este municipio para conocer a esta hora cómo es la situación. Juan Jesús Gallardo es el alcalde de Alfarnate y ya nos escucha. Juan Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, supongo que preocupación en el municipio, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, que bastante preocupación.
¿Tenéis datos de cuántas personas pueden estar contagiadas ahí en Alfarnate?
Pues la verdad que los datos oficiales de la Junta nos sitúan en 31. Los del Ayuntamiento superan los 40.
Alcalde, ¿a qué puede ser debida esa alta tasa de contagios?
Pues nada, pues una producción de circunstancias que se han dado y pues seguramente ya más tiempo conviviendo con el virus sin tener conocimiento de él y ha hecho que, pues claro, un contagio, yo contagiando a resto de amigos, cada uno contagiando a resto de familiares, y eso ha hecho que al fin y al cabo pues tengamos este número de contagios.
¿Y dónde puede estar el origen, alcalde, de esos contagios? Porque supongo que las medidas se habrán cumplido, ¿no?
Vamos, la percepción que hay es que al 100% no se han cumplido. Cuando hay ese nivel de contagio, en algunos sitios pues se habrá fallado, a lo mejor así en el nivel privado, en el nivel público, que tampoco no se encuentra el foco de por sí, no podemos decir cuál es, porque tampoco tenemos conocimiento de cuál es.
Habéis tomado medidas, el colegio está cerrado hoy. ¿Hay posibilidad, alcalde, de que permanezca cerrado más días?
Pues tenemos una reunión ahora con el comité COVID del colegio y según se vea, pues se toma la decisión de seguir cerrado o no.
También habéis pedido el confinamiento voluntario. ¿Cómo está respondiendo la población?
Pues la verdad que bien. Yo es que también, como salgo de un confinamiento, pues ha sido el primer día que tengo contacto con la calle. Y bien, bien. La gente está respondiendo, sale a lo estrictamente necesario y está respondiendo bien.
¿Contempláis otras medidas en el caso de que la incidencia no baje?
Pues ahora mismo queda todo parado.
Más allá de las que habéis tomado, difícilmente, ¿no?, se pueden adoptar nuevas medidas.
Ahora mismo difícil porque tenemos el ayuntamiento con atención telefónica, tenemos todo el centro y el edificio de los múltiples está cerrado, guardería cerrada, colegio cerrado, recomendación a los niños de instituto que no vayan al instituto en caso de que no sea necesario, parque cerrado, tenemos el choque perimetral, la actividad no esencial también decidimos cerrarla antes y queda todo cerrado.
En fin, una imagen prácticamente desértica, ¿no? En el municipio, sí. En Alfarnate.
Pues sí, la verdad es que sí. No es desértica, es desolada, quizás.
Desoladora. Pues Juan Jesús Gallardo, nuestros mejores deseos, que baje ese número de contagios, esa incidencia, y que dentro de poco estemos hablando pues de que empiezan poco a poco, progresivamente, de manera paulatina, a levantarse esas medidas, que será una buena señal. Juan Jesús Gallardo, alcalde de Alfarnate, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Desde luego, la voz del alcalde de Alfarnate es la voz, el testimonio de un alcalde realmente preocupado, ¿verdad? Bueno, Sanidad ha descartado finalmente aplicar una sola dosis de vacuna y posponer la segunda, como hace dos días había planteado, la línea de lo que se está haciendo, por ejemplo, en Reino Unido con las dosis de AstraZeneca. Quiero saludar en el diario del coronavirus al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Realmente eso se puede o se podría hacer?
Pues mira, Mónica, me lo preguntaste hace 48 horas, justo cuando algunas comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, plantearon el debate de alargar el intervalo de tiempo que hay entre las dos dosis de las vacunas que utilizan el mecanismo del ARN mensajero, que son las de Pfizer y Moderna, y que se establece entre 3 y 4 semanas respectivamente entre la primera y la segunda dosis. El objetivo podía tener sentido y era aprovechar al máximo la capacidad de inmunizar que tiene la primera dosis y hacerla extensiva a la mayor cantidad posible de población, sobre todo a la gente más joven. Y se argumentaba la buena experiencia del Reino Unido en este sentido, difiriendo la segunda dosis. La respuesta que te di ayer, es la misma que la Comisión de Salud Pública ha dado ayer, y la vamos a argumentar con más tiempo hoy. La realidad es que no hay nada que modificar, y que era una propuesta que tenía un punto de partida de difícil asunción, tal cual es la modificación de un protocolo de administración que ha demostrado que funciona en el seno de ensayos clínicos de una manera altamente eficaz. Y créeme que eso no es nada fácil de cambiar en la práctica médica, porque podría suponer, al crear una actuación nueva que no sabemos cómo va, porque, repito, sabemos cómo funcionan Pfizer y Moderna con dos pinchazos separados por 3 y 4 semanas, pero no de otra manera, un verdadero problema. Por otro lado, me sorprendía el argumento de que la experiencia de la demora de la segunda dosis en el Reino Unido había sido muy buena, porque allí las dosis que se han diferido algo, además han sido esencialmente las de la vacuna de Oxford, que es la que se está poniendo de forma mayoritaria, y en base a que su protocolo de administración es distinto y demostró en los ensayos clínicos, cuya metodología ya hemos discutido en esta sección, una elevada potencia real de la administración de la primera dosis. Y en base a eso, se demoraron 2 o 3 semanas los segundos pinchazos, protocolizados a las 8 o 9 semanas. A fecha de hoy, curiosamente, y con más de la mitad de la población británica con al menos una dosis administrada, se ponen en el Reino Unido muchas más segundas dosis que primeras. En resumen, Mónica, uno en medicina no puede saltarse así por la buena los protocolos que dictan los ensayos clínicos, y por eso con las vacunas de Pfizer y Moderna no se va a hacer.
Claro, para eso están ensayos clínicos que determinan cómo hay que actuar. Hay un protocolo, no lo podemos saltar. César, ya que estamos hablando de vacunas como corresponde en estos últimos meses, vamos a hablar de otro aspecto un poquito controvertido. Menores de 60 años que tengan ya puesto una dosis de la vacuna de Oxford, AstraZeneca. El caso de, por ejemplo, la hermana del doctor y sus cuñadas. ¿Ves viable cambiar esa segunda dosis a una de ARN mensajero, tal y como se está diciendo ahora?
Pues algo que tampoco veo claro, Mónica, y estamos en una respuesta científica que podría ser parecida a la anterior. No hay ningún ensayo clínico hecho al respecto y, por tanto, no hay evidencia. Por lo que esta táctica que alemanes y franceses han decidido poner en práctica, y que, ojo, la OMS y el Centro para el Control de Enfermedades, el famoso CDC de Estados Unidos, han desaconsejado, supone directamente experimentar un cruce de vacuna en ser humano, cosa que tiene su base de lógica, pero no de evidencia científica, pues ni su seguridad ni su eficacia, por mucho que sean inferibles, se han probado en humanos. Para ello, precisamente, el Instituto de Salud Carlos III ha puesto en marcha ahora el ensayo con Vivax, en caso de 600 personas de menos de 60 años a las que se pondrá una dosis de la vacuna de Pfizer y que hubieran recibido primero una dosis de la vacuna de Oxford. Algunas voces han indicado que se debería probar también al revés, es decir, poner primero la dosis de la vacuna de Pfizer y luego la de Oxford para poder tener una información más completa. Y tiene sentido para comparar en fase 3 y determinar lo que es lo mejor. Finalmente, y esto es muy importante, los fenómenos excepcionales que se han producido de trombosis obedecen a un mecanismo de vulnerabilidad y reacción inmune que ya hemos contado y que sí se produce con la primera dosis, por lo que ahora mismo lo más aconsejable es seguir el camino más seguro y fácil, que administrar la segunda dosis de la vacuna de Oxford según estaba estipulado, porque quien no lo ha tenido con la primera dosis ya no lo va a tener con la segunda. Y por último, una reflexión. Cuando leemos, cuando oímos hablar, cuando se nos informa, lo hacemos del Consejo Interterritorial de Salud, de Comité de Asesores de Vacunas de distintos organismos, de la Comisión de Salud Pública, de las Consejerías de Salud de las Comunidades y, finalmente, salta también la ministra de Sanidad. Y cada uno dice una cosa distinta. ¿Son conscientes todos de la confusión que generan en la población con tanta opinión contradictoria? ¿No podían aclararse y unificar criterios tanto asesores? Tras casi 15 meses, sigue fallando la comunicación. Mónica.
Pues sí que sigue fallando, por eso tenemos en este programa el diario del coronavirus, donde intentamos aclarar pues cosas que le preocupa al ciudadano de a pie, a nuestros oyentes. Doctor César Ramírez, gracias. Hasta el lunes, gracias.
Hasta el lunes.
Carmen, más cosas. Precisamente nos quedamos en un hospital.
Sí, porque en plena pandemia de los hospitales siguen llegando otras noticias como esta. En el regional, aquí en Málaga, en el que todos conocemos como Carlos Haya, el equipo de neurocirugía ha operado una docena de casos en el nuevo quirófano preparado para realizar intervenciones intracraneales de gran complejidad. Hablamos de operaciones por tumores cerebrales para la estimulación cerebral en el tratamiento del Parkinson o, por ejemplo, intervenciones de columna relacionadas con tumores o malformaciones. Un servicio, ese de neurocirugía, que tiene este nuevo quirófano. Ese servicio al año atiende a más de 2.000 pacientes, como decimos, en el Hospital Regional de Málaga. Y el día que nos deja también un dato económico. En los dos primeros meses de ese 2021 se han vendido en Málaga 4.800 viviendas. Son 260 compraventas menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando todavía no había irrumpido la pandemia. Una cifra, por cierto, del Instituto Nacional de Estadística. Llama la atención que, en comparación con el año pasado, se ha recuperado el mercado de la vivienda nueva. El 32% de las viviendas vendidas en enero y febrero eran de promociones a estrenar. Lo que sigue siendo muy residual es la vivienda protegida, que apenas representa un 5% del mercado. Y Mónica, una historia que nos lleva al aeropuerto con una detención que trae historia. Han detenido a una turista sueca de 32 años, como decimos, en el aeropuerto de Málaga, por una denuncia falsa. Descubrieron que iba a coger un vuelo a Estocolmo con las joyas que había denunciado como robadas. Dijo que habían entrado a robar en el piso de Fuengirola en el que estaba pasando unas vacaciones. El supuesto botín: dos alianzas de oro blanco, un reloj de 15.000 euros, una maleta de 600 euros y una tarjeta de crédito. La policía comprobó que la puerta del piso no había sido forzada, a diferencia de lo que la turista había dicho en su denuncia, y que tampoco estaba la casa revuelta. Así que empezaron a sospechar, esto en cuestión de muy poco tiempo, que el robo fuera inventado, y entonces organizaron un dispositivo para localizar a la mujer en el aeropuerto, porque la turista iba a tomar el vuelo solo 2 horas después de haber presentado la denuncia. Según los investigadores, la rezada fingió todo para pagarse las vacaciones en España a costa de los seguros de viaje que había contratado.
Pero bueno, ¿se puede creer esta turista sueca que la policía española es tonta? En fin, no sé. Exacto. La española, pero la de Málaga no. Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. A partir de mañana jueves y hasta el domingo vamos a tener días grises y lluviosos, inestabilidad de la que te venimos alertando en los últimos días. A esta hora desluce el sol con algunas nubes, eso sí, y nubes que además van a ir aumentando por la tarde, podrían dejar lluvias débiles en las zonas más altas, en las sierras del interior de la provincia. Las temperaturas máximas, según el hombre del tiempo, hoy van a oscilar entre los 26 grados que nos anuncia en la capital, 25 de máximo. Máximas esperan en Vélez, 24 en Marbella, 21 en Antequera y 19 en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es: nos gusta el agua, cuídala. Y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria. Y primero de ESO, pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los 3 mejores. Infórmate y participa.
12:49 minutos. No sé si sabes lo que es FreakCon, pero la última edición en la que se permitían reuniones congregó a más de 36.000 asistentes aquí en Málaga. Freak viene de friki. ¿Y quién es el friki de la redacción?
Sabía que lo ibas a encaminar por ahí.
Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Bueno, el FreakCon. ¿Qué es el FreakCon? Bueno, podríamos decir que es como una especie, como tú dices, de congreso de frikis, pero en realidad se trata del mayor festival internacional de manga, cómics, series de televisión y videojuegos juegos que se desarrolla en nuestro entorno. Este año se hará en formato online y con acceso gratuito, y contará en esta edición con la participación de artistas invitados como los actores Verónica Sánchez y Jesús Vidal, o los dibujantes Idígoras y Pache, entre otros. La cita es este fin de semana.
La directora de contenidos de FreeCon es Mónica Ibarz. Mónica, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias.
Oye, talleres, torneos, conciertos, que son los platos fuertes de ese tipo de encuentros, ¿esto cómo se organiza cuando es un encuentro online?
Pues la verdad es que es difícil, parece que el organizarlo online tiene bastante dificultad, incluso más muchas veces que en presencial, que la gente está como más dispuesta a ir y a disfrutar de toda la experiencia. Pero sí que es cierto que todo el mundo tiene mucho cariño al evento y hemos tenido una participación muy alta en cuanto a invitados y actores y está todo el mundo muy contento.
Bueno, ¿novedades que presenta esta edición, más allá de que sea online?
Pues tenemos una presentadora estupenda que es Urona Rolera, que tiene más de 11 millones de seguidores por redes y la verdad es que le imprime al formato en online una parte muy novedosa y muy activa y muy divertida. También es muy fresco el formato que estamos planteando. Hemos montado un plató estupendísimo. Y bueno, tenemos muchos saludos de actores y actrices que no han podido estar aquí, de personalidades de tanto nacionales como internacionales. Hemos intentado trasladar muchas cosas del evento en sí presencial que pensábamos que no íbamos a poder introducir, pero sí, al final hay contenido para todos los gustos, hay de todo tipo de actividades que pueden la gente seguir desde casa y bueno, lo que nos permite también es que mucha más gente que a lo mejor no podía asistir al presencial pues pueda verlo desde su casa, ¿no?
Mónica, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Yo recomiendo a la gente que no sepa de qué va esto, pues puede ver una película española que se llama Orígenes Secretos, que es la verdad muy divertida, supongo que tú la habrás visto, es muy divertida y nos puede dar una idea de que, por ejemplo, detrás de un friki podemos encontrar a empresarios, directivos de empresas, agentes de policía, etcétera, etcétera, personas que...
Pedro, sí. ¿Para ti qué es un friki? Ahora se lo voy a preguntar a Mónica, pero ¿para ti qué es un friki?
Hombre, sí, si ves la película Orígenes Secreto, te lo puedes...
Pero es que no voy a ver la película ahora, bueno, pues, Pedro. Te di el compromiso en el que estoy poniendo.
Por ejemplo, un friki... yo, por ejemplo, podría ser un friki de... ¿qué te digo yo? Pues de...
Star Wars,
efectivamente.
¿Tú eres un friki?
Que lo soy. Es decir, un friki... Si yo me defino como friki de Star Wars... Por ejemplo, yo puedo contar a los oyentes que yo, mi bata en casa es una bata que emula la piel de Chihuahua.
Perfecto, maravilloso.
Entonces, aquí es un friki. Aquí Mónica es un friki.
Claro, yo estoy en mi casa en invierno, estoy tranquilamente en casa en invierno con mi bata de Chihuahua, claro. Con capucha y todo. Eso es un friki. Bueno, pues eso es lo que uno tiene como una afición. Que a lo mejor la tiene ahí escondida, nada más que la utiliza para él, pero llega momentos como el FreeCon y uno muestra esas aficiones, ¿no? Que podría ser. Sucede con los participantes de FreeCon, que son personas que no nos imaginaríamos que tienen este tipo de aficiones.
De batas.
Por supuestísimo. Al final yo creo que todos somos un poco frikis en algún entorno. Al final la persona friki es aquella apasionada de algún ámbito de la vida, ¿no? Ya sea en el cine, en las series, en los juegos o en el teatro incluso, ¿sabes? Que al final cualquier entorno te permite ser friki. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que se ha ido uniendo más a toda esta cultura popular, ¿no? El término. Pero al final todos somos frikis y todos los directivos y de nuestra empresa y tal, todos somos muy friki. Por eso al final organizamos este tipo también de eventos, porque nos sentimos muy identificados con ello, ¿no? Y la verdad es que todos los participantes también tienen su parte friki, pero cada uno en su ámbito, ¿no? Pues los del el baile K-pop, pues son muy, muy, muy conocedores, muy apasionados de ese mundillo, del cosplay, de la batalla de los freestylers, de los talleres. Es que hay tanto contenido de las series, de la televisión, entonces del cine, hay el cómic, es que tenemos cubiertos todos los ámbitos para que todo tipo de friki tenga su hueco en Freakon.
Mira, te voy a poner otros dos ejemplos. La cocina tengo una paleta para hacer las cosas en la sartén. La pala de la paleta es la imagen del alcohol milenario. Y tengo una taza en la que yo tomo té habitualmente por la tarde, que aparece la frase Han Solo, y cuando echas el líquido caliente del té, delante de Han Solo aparece la imagen de Harrison Ford.
Eres un friki de Star Wars, es evidente.
Correcto. Sí.
Bueno, mi alfombra para entrar a la casa es también de Star Wars, que sale Darth Vader con la frase Welcome to my empire.
O sea que...
Vaya, ahí dos está, frikis.
Ahí está.
Yo te entiendo perfectamente.
Claro, nosotros nos entendemos, está claro. Oye, por cierto, Mónica, me cuentan que este año va a haber torneos que van a repartir más de 5.000 euros en premios. ¿Qué movimiento económico tiene un encuentro como este?
Pues en online menor que en presencial, evidentemente, pero sí que es cierto que nosotros siempre intentamos darle mucho empuje a la comunidad con premios económicos, con premios en formación, con premios en participación. Entonces, todos los concursos que nosotros hemos sacado como contenido, tanto los torneos, que además son para el circuito Tormenta, son oficiales de League of Legends y de Valorant, que tienen los premios que tú has mencionado, también por el K-pop, que también tiene 1.000 euros en metálico, luego cosplay también tiene premio. Entonces, todos los cursos, aparte de todos los sorteos de todos los colaboradores, que siguen siendo premios para todos nuestros participantes, ¿no? Intentamos siempre darle esa salida y devolverle a la comunidad ese apoyo que nos dan tan incondicional.
Bueno, ¿qué tienen que hacer todos los frikis que nos estén escuchando y que quieran participar en la edición online de este año de FreakCon?
Pues tienen que entrar en el canal de Twitch de FreakCon 2021 y seguirnos a partir de las 11 a las 12 de la mañana. Y ya a partir de ahí verán un programa de contenidos apasionante que da salida y da cabida a todos los frikis de la comunidad. Y estaremos en Twitch emitiendo todo el sábado y todo el domingo.
Bueno, pues ahí se reunirán un montón de frikis como Pedro González y como Mónica Ibarz, que es la directora de contenidos de FreakCon. Mónica, que vaya fenomenal. Gracias.
¿Cómo que vaya todo bien? Gracias. Permíteme, hay que despedirse de ella como se merece la cosa. Mónica, que la fuerza te acompañe.
Muchas gracias. Que la puerta os acompañe a vosotros también.
Vaya dos frikis. Oye, Pedro, ¿yo soy friki de algo? Yo creo que no. Estoy aquí haciendo... No soy friki de nada.
No.
Qué triste.
Sé.
Voy a intentar ser friki de algo.
Todavía estás a tiempo. Yo ya tengo una edad.
Si por friki es seguir algo ahí con mucha pasión, ¿sí? Yo soy friki de Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:30 de la tarde con Pedro González. ¿Hoy qué tenemos?
Pues mira, hoy vamos a tener tertulia, como suele ser habitual todos los miércoles. Pero verás, vamos a abrir con un tema que a mí me resulta... También podría ser un friki, en este caso del mundo del vino. Voy a hablar con el presidente de la Asociación Vitivinícola de la provincia de Málaga, que están de enhorabuena, que están renovando actividades relacionadas con el turismo enológico y también con la producción de vinos en la provincia. Así que de todo eso lo haremos al principio del programa y luego muchas cosas más.
Bueno, pues a las 4:30, Buenas Tardes Málaga con Pedro González y con su bata de Chihuahua. Gracias, Pedro.
Adiós.
Hasta la tarde.
Adiós.
Si estás pensando en hacer reformas en casa, anota esto. Credial, pues es tu agencia negociadora, agente de Cofidis, te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros, desde el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Infórmate en ese teléfono gratuito que te voy a dar, es el 900-234-235, 900-234-235.
Que si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería.
Nos veríamos guapo.
Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí.
Que sí, que te digo que llega el boletín de noticias de la 1 de la tarde ya, enseguida, que nos van a contar qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y que te digo que sí, que después volvemos aquí a COPE más Málaga, que tenemos un montón de cosas que contarte. Pues ya ve, hasta las 6 de la tarde, fíjate.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Si eres de los oyentes nuevos, de esos que se han sumado en los últimos meses, estamos encantados. Y encantados también si eres de los de toda la vida, ¿eh? Eso también nos encantan. Ya sabes que comenzamos cada día la programación local a las 12:30 y que no paramos hasta las 6 de la tarde. Es la radio que quiere estar más cerquita de ti y de las cosas que te interesan. Mi nombre es Mónica García. Vámonos juntos hasta la redacción de deportes a ver en qué andan enredados los compañeros. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes, Mónica. Bueno, pues vamos a ver cómo llegan físicamente, ¿eh? Tanto el Málaga como el Unicaja para el partido de este fin de semana. Los dos juegan el mismo día, lo hacen el sábado, a las 4 juega el Málaga frente al Fuenlabrada. Hoy va a estar con nosotros Alexander González, es un chico venezolano que llegó al Málaga en el mes de enero, fichaje invernal. Cuando un jugador llega nuevo a una ciudad, se tiene que instalar provisionalmente en un hotel, ¿verdad? Para luego alquilar o comprar casa. Bueno, pues en esos primeros días en Málaga tuvo la mala fortuna o la mala suerte que los cacos se apoderaron de una gran cantidad de dinero que él traía para vivir en estos meses en Málaga, ¿no? Bueno, pues ahí está de juzgados y demás. Nos va a contar la historia luego, además de cómo le van las cosas en el Málaga. Incluso que ha perdido hasta la titularidad en el primer equipo del conjunto malaguista. Un Málaga que ya prepara, como digo, el partido frente al Fuenlabrada con una novedad importante, la de Escasi. El capitán Luis Muñoz va a estar, así que por tanto yo creo que Pellicer respira. Y en baloncesto te decía que estamos ahí a vueltas a ver qué pasa con el tema extradeportivo, a ver qué pasa con la Fundación, a ver qué pasa con Unicaja Banco, porque lo deportivo, el Unicaja de Málaga se enfrentará al Zaragoza el sábado en el Carpena. Por cierto, baja segura la de Carlos Suárez, va a tener que mover un poquito el perímetro el conjunto de Fotis Kasikari. Estas y otras noticias de interés en la hora y media de programa a partir de las 3, Mónica.
Ahí estaremos pegados a la radio. Gracias,
Javi. Un saludo.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas, déjame hablarte de AM Seguridad. Ellos son tu empresa. Ponen a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad esté asegurada. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web, amseguridad.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Sorpréndela con una experiencia regalo Araboca. Compra tu bono regalo en arabocarestaurante.com o por teléfono. Lo recibirá en su mail o WhatsApp y ella podrá disfrutar la experiencia gastronómica cuando más le apetezca. Regala experiencias Araboca. Recuerdos memorables, disfrute asegurado. Araboca, casa de vinos y comidas. arabocarestaurante.com.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30, Unicaja Zaragoza. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Guillermo Ramos Óptico, Ingeniesur Servicios y Obras, M Cocinas y Armarios, Centro Comercial Rosaleda, AM Seguridad, Clínica El Pilar y Asador Iñaki.
Tiempo de juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Es miércoles y en el Ecuador de la semana nos gusta mirarnos al espejo, siempre te lo digo. Y hoy vamos a darnos un masaje, eso sí que nos gusta. Belinda Pérez es asesora en el cuidado personal, es directora de la Clínica Médico Estética Aroma en Benalmádena. Belinda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien. Hoy deseando que me expliques qué es un drenaje linfático y esto qué beneficios tiene.
Vale, perfecto. Yo creo que es una palabra que hemos escuchado y hemos leído, ¿no?, en revistas de estética, sobre todo, muchísimo. Bueno, para explicarte concretamente qué es el drenaje linfático, vamos a explicar antes qué es el sistema linfático, porque así nos puede orientar sobre los beneficios que tiene este masaje. Mira, nuestro cuerpo, aparte de tener el sistema circulatorio, por donde circulan las arterias y las venas para oxigenar todo nuestro organismo, tenemos otro sistema de tuberías, por llamarlo de alguna manera, por donde pasa la linfa, ¿no? La linfa, el sistema linfático, es el responsable de eliminar de nuestro organismo todas las toxinas y todas las sustancias de desecho, al igual que nos protege de bacterias, virus y cualquier sustancia extraña que pueda llegar a nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, conociendo estas pequeñas nociones de qué es el sistema linfático, lo que es la linfa y de qué se encarga la linfa en nuestro cuerpo, pues el drenaje linfático es un masaje muy, muy, muy suave, muy ligero, que se aplica en nuestro cuerpo sobre el sistema circulatorio y cuyo objetivo es movilizar, pues eso, todos esos líquidos del organismo para favorecer la eliminación de toda esta sustancia de desecho que se van acumulando entre las células, ¿vale? Tiene muchísimo, muchísimo beneficio porque ayuda a esos masajes nos ayudan a reabsorber los líquidos que se quedan atrapados entre las células. Tiene una acción súper, súper sedante sobre el dolor. Ayuda muchísimo en dolencias musculares, ¿vale? En problemas circulatorios. Reduce muchísimo la inflamación porque como ayuda a eliminar todas esas toxinas que producen inflamación en nuestro cuerpo, pues el masaje linfático reduce la inflamación. Mejora muchísimo el masaje, las defensas de nuestro organismo y también produce un efecto súper relajante, así que en los momentos de estrés, que estemos ahí un poquito estresados, el masaje linfático también puede aportarnos muchísima tranquilidad. Es una herramienta que se utiliza mucho en medicina estética, sobre todo también en cirugía, después de un proceso quirúrgico donde operamos, donde hacemos liposucciones, donde, o por ejemplo, en mujeres que se han operado del pecho y han tenido que hacer un vaciamiento de los ganglios linfáticos de la axila, ese brazo que se queda sin ese riego linfático, pues es muy importante aplicarle esos masajes linfáticos que favorecen la eliminación de todas estas sustancias de nuestro organismo.
Belinda, estos masajes para limpiar esas tuberías, por así decirlo, y eliminar toxinas, ¿esto se puede hacer en cualquier parte del cuerpo?
Pues sí, porque al igual que el sistema circulatorio es un circuito integral de todo nuestro organismo, el sistema linfático le ocurre igual. Todo nuestro cuerpo está bañado por ese circuito linfático, incluso la cara, que suele aplicarse también un drenaje linfático para tratar nuestra piel, porque favorece la circulación de la sangre y ayuda muchísimo a que no se formen las bolsas, tan temidas bolsas debajo de los ojos. El drenaje linfático ayuda muchísimo a hacer ese vaciamiento de las bolsas, con lo cual, ya te digo, es una herramienta que se puede utilizar a nivel facial, a nivel corporal, y te cuento como herramienta súper útil después de una intervención quirúrgica, o bien estética o bien de otra disciplina médica, de traumatología, de oncología, ¿vale? Así que ya te digo, es un masaje, no es de los masajes más fuertes, es decir, no tiene nada que ver con un masaje descontracturante que pueden aplicar los fisioterapeutas, por ejemplo, para una contractura. Es un masaje que tiene otros tintes, ¿no? Es un masaje muy, muy, muy relajante porque el sistema linfático no necesita una manipulación exagerada ni un traumatismo para lograr los beneficios.
Belinda, ¿está contraindicado para alguien?
Bueno, evidentemente está contraindicado en procesos quirúrgicos tempranos, es decir, si me hago una intervención, inmediatamente el día después no podría hacerme un drenaje linfático. Estaría contraindicado en los procesos quirúrgicos inmediatos, pero sí podríamos aplicarlo pasado pues una semana, 10 días, 15 días, a partir de los cuales se podría hacer perfectamente. Y luego no, tampoco está muy indicado en aquellas personas que tengan algún tratamiento intravenoso tipo quimioterapia, que estén en algún proceso agudo de tratamiento de alguna enfermedad importante, por no interrumpir o por no crear un efecto adverso, ¿no?
Pero muy bien, pues sí, en líneas generales es un masaje, ¿no? Es un masaje que ayuda a eliminar toxinas. Pues esto queríamos hacer hoy, darnos un masaje, un masaje linfático, que esto tiene una pinta de ser súper relajante. Belinda Pérez es asesora del cuidado personal, es directora de la Clínica Médico Estética Aroma, la encuentras en su perfil, en las redes, en Instagram, en @Belinda. Belinda, te mando un beso enorme.
Igualmente, Mónica, un saludo a todos.
Ay, como el perro y el gato, esa expresión que nos ayuda a explicar que dos personas se llevan mal. Bueno, pero ¿por qué nuestro perro odia a los gatos? Esa es la pregunta que le podría haber hecho a Belinda, pero mejor se la hago a alguien que controle un poquito más. Él es Adrián Navarro, es el fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
A ella no le pregunto de perros y a ti no te pregunto de drenaje linfático y estas cosas. Así estamos, está establecido. Oye, Adrián, ¿por qué los perros odian a los gatos? O al menos eso creo yo, ¿no? Que los perros ven un gato, sobre todo si es callejero, ¡bum!, y quieren salir corriendo. ¿Esto le pasa a todos y por qué?
Pues realmente es más el movimiento de los gatos. Si te paras a pensarlo, si los gatos se quedaran quietos cada vez que pasáramos por allí, pues lo más probable es que nuestro perro pues sí que los mirara, les llamara la atención, pero no tuvieran esa intención de irse a por ellos. Lo que pasa es que normalmente van generando la expectativa de que cuando ven gatos por la calle, lo que normalmente pasa en un 95% de los casos, por no decir todo, es que los gatos salen pitando. Entonces se activan, aprenden a que ven un gato, saben que se va a mover y ya están muy pendientes de él. Lo siguiente es que se muevan y ya lo que acaban es por ir cargándose hasta que tienen la intención total de irse por el gato. Hay mucha gente, de hecho, que tiene gatos en casa y su perro se lleva bien con los gatos de la casa y en la calle se va hacia los gatos. Para hablar de esto tenemos para varios programas. Si quieres, algún día podemos hablar de las claves para mantener a nuestro perro controlado a la hora de encontrarnos un gato por la calle, pero la explicación, pues, la más lógica sería esa, que acaban cargándose de esa activación que les produce el ver a los gatos en movimiento. Se activa el instinto de presa, vaya, de depredación.
Vale, pues un día hablaremos de eso y sobre todo que hay mucha gente, como tú bien dices, que tiene en casa perros y gatos, a ver cómo se llevan. Otra pregunta que te hacemos, ¿por qué cuando bañamos al perro se restriega en lo primero que pilla que no sea agradable? ¿No le gusta a los perros estar limpitos?
Pues mira, muchas veces lo hacen porque no les gusta el olor con lo que lo hemos bañado, por simplemente por, entre comillas, recuperar su olor. Otros perros pues buscan restregarse en lo primero que pillan, ya sea el césped, ya sea el suelo, ya sea lo que sea, pues simplemente por eso. Cuando ya se nos restriegan a lo mejor en una caca o en algún cadáver de algún animal muerto o algo así, podemos pensar que puede ser algo más instintivo para el tema de no despertar sospechas a sus presas en la naturaleza. Pero el hecho de que al bañarlos se reciben con lo primero que pillan es normalmente porque no les gusta el olor que se les queda después de que los bañemos.
Mira, qué simple la explicación. Habrá que cambiar de fragancia. Adrián, ¿por qué los perros comen plantas si se le da pienso y pienso bueno y rico? ¿Por qué come plantas de vez en cuando? Y además, ¿por qué come determinadas? ¿No va comiendo geranios por ahí?
¿Por qué come mi perro plantas con la comida tan rica que le da? Pues depende. Si, por ejemplo, las plantas que se comen son las de tu casa, pues lo más probable es que lo haga por llamar la atención con esa conducta destructiva. Cuando lo hacen más por la calle, pues en general es más una conducta natural de ellos, que le viene de sus antepasados los lobos. Se dice que los lobos se comían las hierbas para ayudarse a expulsar los parásitos internos y demás. Pero a día de hoy la explicación de por qué los perros comen hierba no tiene esa explicación, simplemente es por comportamiento natural.
Uy, Adrián, esa cobertura está fallando. A ver, ¿dónde estás?
¿Ahora?
A ver si ahora es mejor. Ahora mejor. O sea, que esto es algo que le viene de sus antepasados, que son los lobos. Perfecto, sí. Me queda claro. Otra pregunta, ¿un perro ve igual de día que de noche?
Pues no ve igual de día que de noche, pero sí que es verdad que pueden ver en la oscuridad. Lo que sí que es verdad que también necesitan que haya luz. Un perro en total oscuridad no va a ver nada, pero si hay un poco de luz, tienen una capa reflectora en los ojos que le hace poder concentrar la luminosidad que hay en el ambiente de forma que puedan ver en la oscuridad. Pero obviamente van a ver siempre mejor de día que de noche.
Ajá. O sea, ¿la vista es el fuerte del perro o es el olfato y el oído?
El olfato. En general es más el olfato.
Otra pregunta. ¿A un perro le salen canas?
Sí, sí. Igual que a las personas, cuando envejecemos nos salen canas. También se puede ver a alguna enfermedad. Cuando yo, por ejemplo, tengo un perro en casa que tiene lismania y tiene 5 años y lo ves y parece que tuviera 10 o que tuviera 9. Porque la enfermedad le ha hecho envejecer la piel en ese aspecto y lo ves y tiene canas. Y cualquiera diría que tiene 5 años.
O sea, que canas salen, lo que no depende de la edad, siendo un perro sano, la edad puede ser a los 5 años, a los 8, ya cuando es mayor, de 13.
Digamos que en general en las etapas más desarrolladas de su edad adulta, cuando ya son más adultos, pero no adultos con 5 años, sino con 8, con 9... Con 7, también depende mucho del perro. Igual que las personas, nos encontramos gente que con 20 años ya tiene canas, pues los perros pasa un poquito lo mismo en ese aspecto.
Bueno, pues curiosidades sobre nuestras mascotas peludas, las que tenemos en casa y que a veces pues nos surgen curiosidades cuando las miramos. Mira, ¿y qué estará pensando tantas horas ahí mirando una pared? Esa será otra pregunta para Adrián Navarro, que es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, gracias, te mando un beso fuerte.
Otro para ti, Mónica. Porque tú tienes esa cara bonita.
Vamos a ir ya, pero porque llega mi compañera Lourdes Martínez, que está aquí apretando, que ella quiere pues contarte un montón de cosas naturales, mundo natural, ahora en el 97.1 de FM, en el 882 de Onda Media, te quedarás con el espejo de la iglesia. Pero, oye, en cualquier momento del día, pásate por nuestra página web cope.es/Málaga. Ahí vas a encontrar historias y noticias. Bueno, Bárbara Rey, hospitalizada en Marbella por coronavirus, en lo que estamos muy pendientes, o vas a poder conseguir participar y conseguir este próximo 23 de abril, que es el día del libro, pues un libro firmado por un comunicador de la cadena COPE, tu comunicador favorito. Así que anímate, en cope.es/Málaga vas a encontrar ese titular y vas a poder votar. Por ejemplo, no sé, ¿cuál es el libro que va a regalar El Pulpo? O Adolfo Arjona, La noche de Adolfo Arjona, o Espósito, en fin, pásate por ahí. Estamos todo el día trabajando, no solamente para acompañarte en la radio, sino también para acompañarte en nuestras redes sociales y en nuestra página web cope.es/Málaga. Si te arrepientes, si te arrepientes, si te arrepientes, no estaré. Yo no estaré. Si te arrepientes, si te arrepientes, si te arrepientes, no estaré. Tan grande y sincero que no hubo manera de frenar el amor. El paso del tiempo te hizo pequeño, tus medias mentiras robaron tus sueños. Te oí tantas veces decirme a los ojos, por fin te he encontrado, mi amor. Que siento con pena saber que el coraje no ha sido capaz de sacarte del baile. Si nunca en la vida me había sentido tan viva, volveré a agradecerte ese tiempo de dicha excesiva. Pero aunque mi pecho me clame repetir
cada día. Buscarte es dejar que mi mente destroce mi estima. Entiende de mí.